De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ucrania, con la ciudad de Lviv o Leópolis en España, y nuevamente con Iván García. ¿Qué tal, Iván?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Lviv. Pues sí, estamos ya lunes. Como comentamos la otra vez, nadie se esperaba que este conflicto fuera tan rápido. Incluso los especialistas así en geopolítica y militares pensaban que esto iba a ser como en Georgia en 2008, me parece, que efectivamente Rusia quería cambiar un poco el intento de occidentalización de Georgia, de una ex república muy importante en la época de la Unión Soviética. Y nada, llevó el ejército con el argumento de dos provincias separatistas, igual que aquí en Ucrania, Osetia del Sur y otra, y llevaron el ejército a la capital, a las puertas de la capital Tbilisi en Georgia, y obligaron al presidente georgiano a firmar a cambiar la constitución y por constitución confirmar que no se que este país no sería miembro de la OTAN y que tampoco llegaría a acuerdos comerciales con Europa. Entonces aquí se esperaba lo mismo. Ya llevamos casi 2 semanas y los rumores y todo pues indica que va para largo. Sí, estoy en Lviv. Cuando hablamos la semana pasada, la situación era bastante de preocupación, pero claro, en una zona a 1.200 kilómetros de la frontera con Rusia, sin aparentemente peligro de invasión. Es cierto que las dos primeras horas del primer día de operaciones militares, Rusia lanzó dos misiles balísticos dirigidos aquí a esta región, en Ivano-Frankivsk y en Lusk, que están a 40, 60 y 70 kilómetros respectivamente, objetivos militares, aeropuertos y creo que en ambos casos eran aeropuertos. Y sí, en ese momento, por supuesto, Lviv se preparó para lo peor. Poco a poco la organización aquí civil es muy activa, se ha ido preparando. Ahora vemos todo el centro histórico de la ciudad, como las esculturas, los pórticos de las iglesias, etcétera, están recubiertos, las han protegido por miedo a algún bombardeo o alguna cosa que aún no ha llegado, pero ciertamente aquí cada día hay dos o tres avisos de alarma, dos sirenas de aviso de ataque aéreo, que en teoría no ha caído nada, no ha explotado nada, pero aquí son muy cautos y cuando hay un dron o algo que no tienen controlado, vamos todos al refugio. Entonces sí, ahora el cambio radical es que actualmente en Lviv están todos los periodistas, los diplomáticos que quedan de los países y sobre todo es donde se dirigen, es el destino último de todos los refugiados del este de Ucrania, del centro de Ucrania y del sur de Ucrania, que para salir del país tienen que venir aquí, tienen que cruzar la frontera normalmente de Polonia, aunque también hay frontera con Eslovaquia, Hungría y Rumanía, pero Lviv es la ciudad mejor comunicada, es la tercera ciudad en importancia en Ucrania y la capital cultural del oeste ucraniano.
Bueno, sí, justamente estas son las imágenes por las cuales hemos oído el nombre de Lviv en las noticias, con una tremenda afluencia de personas que, a diferencia de las primeras imágenes que recibimos, ya no llegan en trenes o en autobuses o en medios de transporte más o menos organizados, sino que parece que vienen incluso en algunos casos caminando desde sus sitios de origen para lograr llegar a alguna frontera, ¿no? Y estamos hablando en general, como nos lo han dicho los medios, de mujeres, niños y ancianos.
Eso sí, sobre todo mujeres y niños es lo principal. Los hombres hasta los 60 años tienen prohibido abandonar el país. Solo en algún caso hombres que van con más de 3 hijos se les acepta que puedan salir. pero bueno, es casi... de hecho, se ven muchas escenas que son vehículos particulares. Perdona, cada paso fronterizo aquí, sobre todo los de Polonia, que son los más importantes, las raíces del oeste ucraniano con Polonia son muy estrechas. De hecho, el Lviv y la región fueron territorio polaco por siglos. Entonces, estos pasos fronterizos se dividen en dos partes, el paso de coches y el paso de peatones. Entonces, el paso de coches, los hombres llevan, bueno, cuando se desplazan del este de Kiev, pueden llegar hasta la zona fronteriza, pero tienen que volver. Entonces, una escena que se repite mucho es hombres llevando en coche a las mujeres y a sus hijos, despedidas, pues eso, que son escenas terribles, y vuelven para atrás. O lo que es peor, y que yo he vivido estos últimos días, es soldados, varones que ya están en el frente, que piden a sus mujeres y a sus hijos que se vayan de ciudades del este, como Dnipro, como Kharkiv, como Mariupol, que piden que se vayan y que en comunicación por teléfono, por videoconferencia y tal, pues bueno, se pueden llegar a despedir, pero estando el hombre en el frente y la mujer con sus hijos ya en la frontera, en la ciudad del Lviv o en la frontera polaco-ucraniana. Entonces, sí, lo importante también es la solidaridad que se ha visto. Parece que Polonia está, bueno, me consta, es muy, están muy bien organizados para recibir este flujo de refugiados. Una vez llegas a la zona, a territorio polaco, te hacen una entrevista a la familia, a la mujer con los hijos, si hay gente mayor, les piden si tienen algún familiar, si tienen alguna preferencia, a qué país de la Unión Europea les gustaría ir, o incluso en Polonia, dónde, en qué ciudad les gustaría quedar por temas familiares o porque les apetece. Todos los países han creado programas ahora de visado y de residencia, programas de refugiados muy importantes. Y desde esa misma zona de Polonia salen autobuses constantemente para todos los países. Entonces, eso está funcionando muy bien, me consta, y evidentemente el dolor y sobre todo el salir, pues eso, dejando a gente en el frente, porque aquí los combates se acentúan, pues por lo menos eso, tienen la posibilidad de, si tienen algún familiar en algún país, pueden rápidamente llegar allí.
Bueno, me comentabas antes de empezar esta entrevista que claro, tú trabajas, tienes una familia formada ahí en Lviv, trabajas allí, me imagino que estos días el trabajo no debe ser el habitual, si es que puede hacerse.
No, por supuesto, yo trabajo para una empresa internacional, de hecho con sede en Israel. Mis jefes están allí en Israel, están muy preocupados, por supuesto, se han portado muy, muy bien conmigo. Por supuesto, me han eliminado cualquier carga de trabajo, priorizan que es eso, que esté seguro, que pueda salir del país si lo considero. Por situaciones personales, mi mujer está embarazada, aún no hemos tomado esa decisión de salir. Pero bueno, ya estamos, sinceramente, ya estamos preparados, y estos últimos días he estado ayudando también a periodistas españoles a entrar y a salir del país. Y bueno, la situación está complicada, pero por lo menos el gobierno ucraniano actualiza en una página de Facebook cuáles son la cola de coches, de vehículos y de peatones que hay en todos los pasos fronterizos del país, y con ese cálculo lo actualizan 4 o 5 veces al día. Es fácil encontrar cuál es la mejor forma de salir del país.
Y me comentabas algo también, tú que eres originario de Cataluña, que hay una especie de acuerdo del gobierno de la Generalitat, ¿no?, que está permitiendo algún tipo de colaboración con Ucrania.
Sí, por supuesto, hay comunidades como la CUNE Valenciana o Madrid, donde hay muchas, bueno, organizaciones de ucranianos, y donde la presencia ucraniana es importante, pero a mí, por proximidad, quizás por los primeros periodistas que conocí, el día después de que estallara la guerra, eran periodistas de Barcelona, empezamos a hablar y a partir de ahí pues, me ha llegado mucha petición de familias, sobre todo de Cataluña, y me han confirmado eso, que la Generalitat de Cataluña ha tenido ya desde hace 3 días, tiene un corredor desde, creo que es Barcelona hasta la frontera de Polonia. Entonces ya están haciendo trayectos, no pueden entrar, es el problema que hay, que todas las labores humanitarias es muy difícil que entren dentro del territorio ucraniano, pero una vez están los refugiados, llegan a Polonia, verdaderamente funciona muy bien. Y sí, parece que la Generalitat tiene algún acuerdo. Hay muchas familias catalanas, por supuesto de otros lugares de España, que durante muchos veranos especialmente han acogido a niños, lo que llamamos los niños de Chernóbil, que en la época del accidente de Chernóbil, los años posteriores, para intentar mejorar su salud y tener durante por lo menos los meses de verano, pues eso, mejor estar un poco, cambiar un poco de ambiente. Miles y miles de chicos, de adolescentes y niños ucranianos venían a España, y en Cataluña, precisamente los casos que conozco yo son familias que hace 15 años acogieron a estos chicos. Estos chicos han crecido, ahora están, por ejemplo, en el ejército y mantienen el contacto, y estos hombres que están en el ejército piden por favor que estas familias se hagan cargo de sus mujeres y sus hijos, que están viajando del este ahora al oeste de Ucrania. Y yo he sido testigo, pues eso, de dos casos de familias, en este caso catalanas, que desde el primer día no se lo pensaron, toman el coche y se van a Polonia a esperar que esa pareja y esos hijos de este chico, del que fuera el niño ucraniano que acogieron hace más de una década, lleguen. Y yo, pues eso, he podido ayudar a dos familias, dos mujeres que han llegado con bebés en situación precaria de ciudades, por ejemplo, una de Dnipro, que está en el este, y que son los rumores hoy es que ya esta ciudad va a estar cercada y ya no se puede más o menos salir. Entonces, pero imagino que es eso, todas las comunidades, la solidaridad que estoy viendo en los medios es muy alta, pero sí, esto es importante, cuanto antes mejor, porque esta gente llega, sale del este sin nada, no es que dejen solo la casa, es que el caso que he visto yo, por ejemplo, una chica solo con su bebé y con su niño de 2 años, imagínate, teniendo que lidiar con los dos, haciendo pues eso, un viaje de 24 horas en tren, con un montón de paradas, no les decían cuál iba a ser la siguiente parada por tema de seguridad, de repente el tren se para, todo oscuro, en una zona, por supuesto, sin conexión a internet ni telefónica. Entonces era llegar aquí al Lviv, y la estación, pues eso, ha pasado hace una semana de más o menos... gente esperando para viajar a Polonia, pero ahora hay colas de, pues eso, 24 horas hacer cola. Bajas del tren que viene del este, que viene de Kiev, de algún sitio así, y tienes que hacer 24 horas de cola a la intemperie para subirte a los trenes que van dirección a Polonia. Y si la estación de tren está así, se equipara, es muy parecido lo que pasa a nivel de coche, porque si no la gente intentaría coger el autobús o coger algún taxi, algún transporte privado, pero la situación es la misma, es que muchos coches intentando salir de Ucrania y cola de personas también en los pasos fronterizos.
Uh-huh. Iván, ¿qué es lo que... Me imagino que, bueno, tú no sé si hablas ucraniano, pero estás casado con una ucraniana, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y te llega el feeling de la gente, ¿qué es lo que se comenta? ¿Cómo va a ser un posible final de esto? ¿Va a tener, se ve alguna salida? ¿Hay alguna visión de lo que pueda ser, pesimista o optimista?
Mira, yo como occidental, como español, lo que podría ser optimista y ver cuál es la situación ahora y decir, uy, Rusia verdaderamente es una potencia, quiere destrozar el país, Ucrania tendría que capitular o llegar a algún acuerdo, pero por supuesto perdiendo territorio y algo así. Eso es lo que el sentido común dice. Una vez se ha demostrado que Unión Europea, que la OTAN no van a querer, no van a participar. Entonces, se ve inviable que un país como Ucrania pueda competir militarmente con Rusia, pero desde el punto de vista ucraniano, desde el primer día y cada día más, el presidente y el gobierno ucraniano, incluso en las negociaciones que están teniendo con Rusia, son cada vez más optimistas en cuanto a llamar a la resistencia, a intentar aguantar, que cada día que aguantamos es un paso más para la victoria. Entonces, enciendes la televisión ucraniana, constantemente eso, llamamiento a combatir, no importa si seas civil, en la situación que estés. Desde cada casa tenemos que frenar al invasor y evidentemente es un discurso válido en el contexto quizás a lo mejor del siglo XX, de una guerra del siglo XX, pero actualmente esto a mí se me hace muy extraño y se me hace muy extraño ver ese optimismo ucraniano en el sentido de hablar abiertamente, de ganar la guerra, de no dejar que avancen más, de que estamos ganando, cosas así. Es muy, a mí se me hace muy, muy, muy extraño. Lo acepto y lo veo, o sea, son consecuentes. Todos mis compañeros de trabajo, yo trabajaba en una zona de oficinas de tecnología y tal, todos están haciendo trabajos o de voluntariado, o se han ido al frente, o sea, todos están, la sociedad se ha activado en modo guerra, y eso yo nunca lo había visto y no me lo hubiera imaginado. Por eso que me cuesta creer que ahora haya un final sencillo. Me refiero a una negociación clara, paremos. En mi opinión, Putin no tiene sentido que pare, porque creo que no le ha salido bien el plan inicial de un ataque rápido y que Ucrania se rindiera y le dejara y le recibieran con flores. No tiene, si se retira o si frena su, pues eso, la invasión, quedará marcado, imagino, a nivel internacional. Y Ucrania, después de ser tan ahora estos últimos días llamamiento a la defensa y tal, no tiene sentido que ahora se pare, porque entonces, ¿por qué no haber parado una semana antes, que aún tenías pues muchas menos bajas y menos ciudades, menos territorio perdido? Entonces, desde aquí objetivamente no se ve un final y los rumores ya apuntan a una guerra que se puede prolongar en el tiempo. Yo creo que esto puede llegar a los, bueno, puedo superar los 2-3 meses perfectamente. Y bueno, y el problema es que es eso, cada día hay más bajas y bueno, a pesar que se está negociando, se negocia, pero los discursos o la propaganda de ambos países no cambia un ápice.
Bueno, realmente es una situación muy complicada y desgraciadamente más complicada desde la última vez que hablamos, que fue hace pocos días, mucho más complicada que entonces, porque incluso ya entonces podíamos decir de que Putin se había equivocado, de que las cosas no fueron tan sencillas, pero como tú dices, ahora él mismo se encuentra atrapado en una situación que solamente le queda huir hacia adelante.
Exacto.
Y es, desgraciadamente, adelante están los ucranianos. Mujeres, niños, hombres, y bueno, y la propia idea, porque siempre están detrás de este pan eslavismo, está la idea de que el Kanato de Kiev fue la semilla, pero ahí están a las puertas de Kiev dispuestos a arrasarlo, ¿no?, de alguna manera. Pues muchas gracias, Iván García, por habernos atendido, por haber dedicado este momento antes de que te vayas a recoger esos periodistas que mencionabas y hacer lo que pueda hacer alguien que no es un nacional, pero que está inmerso en esta situación como te sucede.
Exacto, que es casi nada, pero como vosotros, Jorge, gracias también por daros eco de cuál es la situación aquí y sin, pues eso, demasiados... sin hablar demasiado del, del porqué o explicar el presente, que el presente ahora, desgraciadamente, se centra mucho en el tema humanitario y en una cosa que no hemos visto en décadas y que nos va a afectar en los próximos meses y años, seguro.
Pues hasta la próxima, Iván. Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Gracias, Jorge. Chao.